Hola, soy Ariana Sabay y doy aquí un saludo muy caluroso para el programa Los Sonidos del Planeta Azul y para todos sus oyentes que nos acompañan.
Los sonidos del Planeta Azul, vamos a recibir a Ariana Sabay. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. El disco lo grabé en el 2018 porque yo ya hacía tiempo que, bueno, iba haciendo un programa en torno a varias arpas antiguas y fue mi padre Jordi y mi marido Peter que me animaron a hacer este disco totalmente sola. Yo soy más de tocar en grupo, a mí me encanta el diálogo. Me encanta tocar con Peter o con nuestro grupo Irundomaris o con otros grupos, pero así sola con las arpas, bueno, ha sido como un reto para mí, ¿no? Y bueno, gracias a Jordi y Peter que insistieron en que hiciera este disco, pues me animé y lo grabé en un sitio, en una sala, en un castillo en Bélgica, casa de unos amigos. En una sala más bien seca, porque buscaba un sonido así más íntimo, más cercano, y grabé en dos periodos, ¿no? Porque como toco 7 arpas, pues lo grabé en varios días, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy especial. Forcier me stoué ma voix de Gautier de Conci, qui est un trouvère français du siècle XIII et qui a unos cantos preciosos à la Virgen. Et este es un canto en especial que a mí me encanta y lo he hecho un arreglo para voz y arpa gótica. Aquí escucharemos una arpa gótica, que la arpa gótica es más esbelta, tiene un sonido muy claro, muy cristalino, ¿no? instrumento muy especial, tiene un sonido que te evoca como un pasado muy lejano, pero a la vez también va muy allá, ¿no? Es decir, tiene algo muy antiguo y muy del presente. Y es un sonido que es muy suave, muy profundo. Y yo quería, con este disco quería mostrar la riqueza de las siete arpas antiguas, ¿no? Siete arpas que encontramos en la época medieval, en el Renacimiento y en el Barroco. Y centrándome sobre todo en tres países donde el arpa ha tenido un florecimiento muy bonito, muy rico, que es Italia, Francia y España, ¿no? Y entonces tocó, en este disco tocó varias arpas medievales, una románica, una gótica, una rota, que es una arpa salterio típica de la península ibérica, una pequeña arpa doble del siglo XIV-XV, después tocó la arpa doppia italiana, la arpa triple y la arpa cruzada ibérica. Entonces son estas siete arpas tan especiales de la antigüedad, pero que cada una tiene una sonoridad muy particular, muy personal y muy hermosa, ¿no? Creo que hay una parte también pedagógica en este disco, porque todos conocemos el arpa clásica, ¿no? El arpa que vemos en las orquestas, la arpa celta, pero las arpas antiguas, a ver, ha mejorado muchísimo el conocimiento hacia las arpas antiguas, pero aún hay mucho para transmitir y dar a conocer. Y por eso quería dedicar este disco a estas siete arpas, ¿no? Y también transmitir que cada arpa es perfecta en sí, ¿no? Cuando tú tocas un tema antiguo, como puede ser una folía, ¿no? Que es una danza barroca española que después tuvo mucho éxito y muchos compositores hicieron maravillosas variaciones sobre este tema, ¿no? En toda Europa. Pero nace en España este tema y es una danza muy bonita, es un ostinato, ¿no? Y esta folía, si tú la tocas con un arpa barroca, tiene el carácter auténtico, ¿no? Tiene el color y el carácter auténtico. Claro que la puedes tocar con un arpa de pedal y un arpa celta, pero si buscas el carácter auténtico, de color más oscuro, más profundo, lo encontrarás con el arpa barroca, ¿no? Hay piezas que me acompañan desde hace mucho tiempo, que les tengo un cariño especial, casi que están ligadas a mi infancia, y otras que he ido descubriendo más recientemente y que son representativas del arpa, ¿no? Porque cuando tú empiezas a estudiar arpa antigua, te encuentras que el arpa antigua, de hecho, está entre dos mundos, entre el teclado y los laúdes. Hay poca música escrita para arpa original en la época antigua, pero en cambio sí hay muchísima música que es para tecla, arpa y vihuela, por ejemplo, ¿no? Entonces compartimos un inmenso repertorio y también vemos por las pinturas, por las esculturas, cuando vas en una iglesia, ¿no? Siempre ves un ángel tocando el arpa, o un rey David tocando el arpa. Es decir, el arpa era muy importante en la vida y en la sociedad de aquellos tiempos. Entonces, he escogido piezas así características de cada época. En el momento que hacemos música, es música del momento, ¿no? Y esto es lo precioso de la música antigua, que la música antigua tiene algo que nos llega muchísimo, ¿no? Es, por un lado, muy directa la música medieval, la del Renacimiento, la del Barroco. Tiene una magia especial esta música. Yo lo veo con mis alumnos, con el público, ¿no? Que siempre después de los conciertos o después de una clase, mis alumnos jóvenes, a veces algunos que son niños y niñas, me dicen, ¡ay, qué bonita esta melodía! Y es una melodía quizás del siglo XII o XIII, ¿no? Y piensas, mira, es la magia de esta música, ¿no? Que estaba escrita también con otra conexión, quizá. Y esto se nota. Y también lo bonito de la música antigua es que a veces la partitura no nos llega completa. Entonces te permite arreglarla a tu forma, ¿no? Hacer una adaptación. Y esto es algo también que a mí me gusta mucho, ¿no? Poder, por ejemplo, la música medieval solo te llega la melodía y tú tienes que hacer el acompañamiento. No sabemos cómo hacían el acompañamiento. Hay unas reglas, pero aquí te da mucha creatividad, mucha libertad, ¿no? Y esto es fascinante. Amors Marse Nuncia, de un trovador o una trovadora anónima del siglo también XII, de San Juan de las Abadesas, y es con una arpa románica. Y aquí también veréis que el sonido es más oscuro, más profundo. La arpa carpa románica es pequeña, compacta, como las iglesias. Y entonces es un poema de amor precioso. Y a mí, yo como que me siento una trovadora, pues estos cantos de trovadores me llegan al alma. El arpa está muy cerca del silencio, ¿no? Y tiene esta suavidad que a veces es realmente el sonido del arpa, tiene esta capacidad de casi nacer del silencio, todo instrumento, ¿no? Pero el arpa, al tener un registro dinámico tan, tan grande, los pianísimos del arpa son casi como gotas de silencio, ¿no? Y esto es precioso porque el arpa, por eso el arpa también es tan agradable para acompañar la voz. Por un lado tiene esta resonancia tan rica, tan variada, ¿no? Llena de armónicos, y por el otro lado nunca tapa la voz, ¿no? Por eso cuando empecé a tocar las arpas antiguas, enseguida me di cuenta que también cantar y tocar sería un aspecto muy importante para mí. Pero en este disco es más instrumental. Quería mostrar más los colores de cada arpa, ¿no? Y los caminos de cada arpa. Un aspecto importante son los luthiers, ¿no? Los luthiers que han hecho estas arpas, que son muy especiales y que les estoy muy agradecida, ¿no? Porque sin ellos yo no hubiera podido tener estos instrumentos maravillosos. Y el trabajo de ellos, pues, hay que valorizarlo también, ¿no? Obras de arte, ¿no? Es decir, que suenen, que vibren, que tú puedas expresarte bien, es un arte muy complejo.
Folle Welt, die sie kriegt.
canción que toco de Tarquinio Mérula, Folle ben che si crede, que es una canción preciosa italiana que cantaba mucho mi madre y yo la acompañé muchísimo. Entonces esta pieza la aprendí con ella y como ya de muy joven empecé a cantar y a tocar las dos cosas, ¿no? Juntando las dos cosas, pues cuando me sentí preparada, pues empecé a cantar también este repertorio que es más difícil cantando y tocando, ¿no? Ya te pide, exige más. Muy feliz. Después, cuando ya empecé con la escuela y tuve que quedarme en casa y nació mi hermano y claro, ya no podíamos viajar tanto con ellos, esto ya fue más difícil porque estábamos con la au pair o con la persona que nos cuidaba, pero estábamos sin nuestros padres, ¿no? Y entonces esto era la parte más dura, ¿no? De ser hijos de músicos. Porque ellos, la verdad es que viajaban muchísimo. Y entonces, pero cuando estaban en casa era siempre un momento muy especial y que lo disfrutábamos todos mucho. Mis padres son nómadas y mi madre era nómada. Y yo creo que soy en este sentido totalmente nómada también. A veces hablando con mi hermano, él dice que sí, que a él le gusta casi más la tranquilidad de estar en sitio y a mí me encanta viajar y yo me siento en equilibrio cuando estoy viajando. Cuando estoy ahora con el lockdown y así, esto ha sido difícil para mí, no poder viajar, no poder... Sí. Ser libre, ¿no? De poder ir a un sitio a otro, ¿no? Esto ha sido muy duro, aparte de que se nos ha cancelado todo, ¿no? La Toccata 2 Arpeggiata de Giovanni Girolamo Capsberger, del siglo XVII, que esta le ha hecho un arreglo para el arpa triple barroca. Es un arpa que será muy importante en toda Europa durante la época barroca.
Thank you.
maniática y perfeccionista. Pero claro, cuando grabas un disco es aquel instante, ¿no? Y que a veces te queda increíble y a veces dices, ay, yo lo ahora lo 2 años más tarde, ¿no? Lo haría diferente o mejor o bueno, diferente. El disco es esto, ¿no? Es el instante que queda grabado para la eternidad, ¿no? Yo sí que busco bastante el perfeccionismo sin perder la frescura y la espontaneidad, ¿no? A veces sí doy más importancia a que una improvisación o un fraseo me quede bonito y quizá pues hay un pequeño defecto, ¿no? Pero que el total tiene un fraseo bonito, ¿no? Y tiene una línea melódica bonita. La verdad que las dos cosas están unidas para mí, las dos son importantes, ¿no? Y cuando a veces hay programas donde solo canto o canto más, hay otros programas a veces que toco más y canto menos, pero para mí los dos son igual de importantes. Y sí, lo que he visto a lo largo de los años es que es muy importante cuando tú haces un repertorio donde cantas acompañándote al arpa. La mejor manera de aprenderlo, de estudiarlo, es ya desde el inicio hacer las dos cosas juntas. Es decir, yo he tenido que trabajar mucho el canto sentada con el arpa en los brazos, ¿no? Porque es otra forma de cantar, pero muy cómoda también, porque la espalda está muy recta y para mí ha sido siempre muy natural, pero sí que he tenido que trabajar esta posición y coordinación de los dedos como un pianista que canta, ¿no? Es decir, hay gente que lo tiene de una forma natural y otros que lo tienen que trabajar más, ¿no? Pero es verdad que, para mis composiciones, yo no sabría separarlo porque la voz y mis manos están totalmente unidas. Por eso cuando grabo un disco, canto y toco a la vez. No puedo primero hacer el canto y después el arpa. Lo hago siempre a la vez porque están, no se pueden separar, sería como hacer una cirugía, ¿no? Sería doloroso. Las folías de España, donde toco las folías de Gaspar Sanz, que era un guitarrista barroco maravilloso, que en su prólogo dice que su música también se podía tocar para arpa barroca. Y aquí yo la toco con la arpa ibérica, que es la arpa cruzada. Es una arpa diatónica, pero que tiene las filas cruzadas. Es una arpa difícil de tocar, más que la triple, y tiene un sonido muy terrenal, muy más oscuro, más penetrante. Así como la arpa triple barroca es más celestial, más cósmica, con muchas resonancias. Son, ya verás que son dos instrumentos de sonoridades muy diferentes. Y en estas folías yo hago muchas improvisaciones, que también es algo que a mí me gusta mucho. Teníamos varios títulos, al final los cogió mi padre, y la verdad es que queda muy bien este título, porque son siete arpas diferentes, como siete caminos, ¿no? El laberinto de siete arpas, pero es un laberinto feliz y que te lleva hacia una salida donde te espera una esperanza, ¿no? Y para mí también esto era importante. En el momento, como sabía que el disco saldría en este momento, finales del 20, principios del 21, pues el espíritu de la esperanza era muy importante, ¿no?, tenerlo presente. Y el arpa tiene este sonido que consuela, ¿no?, las penas. El arpa es como casi curativa, ¿no? Por eso la vemos tocar por los ángeles, por los las musas, por los dioses, por el rey David, que ya de joven tocaba el arpa para el rey Saúl, que estaba enfermo, ¿no? Es decir, el arpa siempre ha tenido este poder curativo, ¿no? Y de llevar una esperanza.
La música es un arte necesario.
Totalmente. Y es un arte que nos acompaña desde que la humanidad existe, ¿no? Ya con la voz, con las percusiones, ¿no? Y el arpa al inicio, en la antigüedad, la época mesopotámica y anterior, era un arco, ¿no? Con unas cuerdas ahí tensadas, ¿no? Así que son sonoridades que ya vienen de muy lejos, ¿no? Y que nos seguirán acompañando, espero, durante mucho tiempo.
Hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul estamos hablando con Ariana Sabal, voz y arpa.
Muchas gracias, Paco. Es siempre un placer hablar contigo.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Se hicieron el control, realización y montaje, Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.